Hola, 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 hola. Tengo un dulce en la boca. Eso le va a encantar a Juan Dapo.
No empezamos hasta que Diego lo termine. Y me pasan un dulce. No se le iba a sacar de la boca con la lengua otra vez. Maestro, canción que dice.
Qué agradable el sonido del puto dulce.
Pues por eso lo estoy matando para poder.
Ya, Diego. Ya terminó de comerse el dulce.
Ay, ay, Dios mío, ruiditos. Ruiditos Argüello. ASMR Argüello.
No quiero estar vivo para el día en que Diego haga un audio de eso.
¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd. Un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como sacarle leche a la vaca seca. Otras cosas ñoñas.
¿Ese dicho qué,
güey? Ah, estuvo guay, ¿no? Otras cosas.
¡Exprimir la ubre!
Otras cosas ñoñas como vivir de lo que ya la gente había superado. Otras cosas ñoñas como volver con el ex. Otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como el secuestro, otras cosas ñoñas como los traumas, otras cosas ñoñas como las películas muy lentas, porque hoy vamos a hablar de la película que hizo Netflix sobre Breaking Bad, El Camino, o Al Camino. Y como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego?
¿Qué?
Y con Boris.
Buenas.
Diego y Boris son @alefrito y @ceforero o en Twitter. Yo soy @juandapo y recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como @estúpidonerd, Twitter como @estúpido_nerd, que estamos en todas las plataformas de podcast para que nos dejen comentarios, reviews y todo, y que tenemos un Patreon. En patreon.com/estúpidonerd pueden apoyarnos no solo escuchándonos, y con ese dinero podemos no hacer una película 10 años después de acabar este podcast.
O tal vez sí.
O tal vez no.
O tal vez sí.
O tal vez no.
Yo lo haría.
Yo le hago. ¿De qué es que estamos hablando?
No sé, pero vistámonos y seguimos. Recuerden también que vamos a tener un show en vivo en el Colombo Bogotá Sede Centro el sábado 26 de octubre a las 4:30 para que vayan a ver a Diego llorar con el proyecto de La Bruja de Blair.
Yo no lloro, yo soy muy valiente. Yo nunca he llorado de miedo. Es verdad, yo nunca he llorado de miedo. Puede que me vayan a llorar de miedo por primera vez en la vida.
Uy, quieto, Paquito.
No, yo lloraba por 8 millones de razones, solo
es
que no
la historia
miedo.
De un amor y de un lindo podcaster que nunca, nunca lloró.
Que tuvo que ver La Bruja de Blair para poder llorar. Entró un poco justo.
Pero queda.
Queda.
Vayan y me ven llorar, hijo.
Y que tenemos las Crónicas de Tuluá, que este domingo saca su cuarto episodio. Sin más, vamos con la ficha técnica de Al Camino y Breaking Bad, si se le pega.
Ok, no, solo Camino.
Ok.
Porque no estudié nada más. Pero bueno. El Camino es una película de Netflix que, pues como usted lo dijo, es una película dentro del universo de Breaking Bad. Es la continuación inmediata a la serie. Apenas se acaba el último capítulo y Jesse va en el carro, en teoría, ahí comienza El Camino. Es dirigida y escrita por el mismo creador de Breaking Bad, por Vince Gilligan.
Como el de la isla.
Exactamente.
Es el de la isla.
Y repite a prácticamente todo el elenco de Breaking Bad. Sin spoilers, lógicamente pues aparece Jesse, que es el gran protagonista. Aparecen dos amigos de él. En el tráiler se ve que Skinny Pete es el que lo interrogan. Que curiosamente esa escena no está en la película.
No, me parece chévere eso.
Bueno, y aparecen muchos otros personajes de Breaking Bad que no les voy a decir cuáles porque spoilers. Al ser una continuación inmediata, revive toda la historia, no agrega elementos nuevos o raros al canon de Breaking Bad, entonces no es que afecte la historia. Quizá hay como un mínimo detalle de un personaje que uno creía muerto y resulta que no.
Pero sin spoilers.
Tan, tarán. Pero no más, de resto hay. Ha recibido crítica mixta. Breaking Bad, pues la serie, fue una crítica apabullantemente positiva. Es considerada por muchos críticos como la mejor serie de la historia. El Camino claramente no es la mejor película de la historia. Falla en muchas cosas, principalmente porque dejen ese cadáver quieto. No lo expriman más, déjenlo en paz.
Esa vaca está muy seca.
Pero ahí va. La ventaja es que se supone que ya este actor, el que hace de Jesse, Aaron Paul, dijo, no va a haber continuación, no más. Ya está, se acaba la historia.
No más hasta que no me vaya bien en Hollywood otras tres veces y ahí veo cómo le saco...
Si me vuelvan a cancelar BoJack Horseman, porque él era el productor, uno de los productores. Sí, si me cancelan alguna otra cosa. Papá Vince Gilligan... Claro. ¿Tenés algo para hacer, mijo?
Las cuentas hay que pagarlas.
Exacto.
Diego, los metanfetropos.
Metanfetropos, ese está bien. El más grande de todos es el de, creo que ya ustedes han nombrado varias veces.
Dos puntos.
Dos puntos. Y aparte, abro pared. No, el de, en inglés se dice beat a dead horse, golpear un caballo muerto. El de seguir tratando de sacarle tema a algo que ya, todo bien, paren. Por favor, nomás. Y eso me acuerda de uno de los mejores artículos que vi acerca de El Camino. Todo un artículo que habla acerca de por qué uno de los personajes de la serie se ve tan distinto cuando se supone que la historia es completamente continua. Y la respuesta literal del artículo era porque han pasado varios años desde que se grabó la serie.
Gracias, Farid.
Y de ahí en adelante arranca el artículo. Es genial, es todo un artículo para decir lo que ya dijeron en el primer párrafo. Y básicamente siento que eso describe muy bien todo el ambiente de esta película. Es como, esto pasaba justo después del final de Breaking Bad. Lo están mostrando muchos años después y están tratando de revivir una nostalgia y punto. Porque, al parecer, como lo hemos dicho varias veces en este programa, ahora nos alimentamos de eso.
Sí, dígame a mí que me acabo de comprar un estralaño.
Sí que nos alimentamos de eso.
Así está bien.
La película consiste en las locas aventuras de Jesse tratando de solucionar su vida después de el chúpame el coño en el que se metió al final de la serie.
¿Cómo sabe?
Porque yo soy un ávido televidente de Breaking Bad y, no, nunca me vi sobre Breaking Bad, pero me vi el te lo resumo. El capítulo es sobre El Camino, no sobre Breaking Bad. Yo hice mi tarea.
Ok, sí, okay, sí, bien.
Me vi el te lo resumo y creo que hice algo más, no me acuerdo qué fue.
¿Leer un artículo?
Leer un artículo acerca de por qué uno de los personajes se veía tan distinto. Tratando de resolver, por un lado, qué hacer, cómo hacerlo y realmente cuáles son las posibilidades que tiene, que en la película se ve que tampoco es que sean muchas. Aparecen un montón de personajes, algunos dentro de la línea temporal de la película y otros como flashback. Y en eso es en algo en lo que se recuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo la narración de la película y es jugar a Jesse viviendo algo y como todo eso que está viviendo le recuerda cosas de esa vida que llevaba. Entonces también es como intentar meter escenas nuevas a la serie, pero que nunca se mostraron en la serie, sino que se hicieron exclusivamente para la película. Entonces más o menos esa es la sinopsis y los metanfetropos.
Entonces pues, después de la ficha técnica, los tropos y esta vez la falta de los desadaptados.
Vamos. Marica, es que en serio estoy tan perdido, tan perdido. No había desadaptados en el te lo resumo. El gran desadaptado es claramente, porque no hay duda alguna, que el gran desadaptado, o sea, el grupo de desadaptados que podemos ver en la serie, obviamente es...
Jesse.
Es el grupo de Jesse.
Eso.
Jesse es un desadaptado, porque se acabó Breaking Bad y ahora de qué va a vivir el pobre Jesse.
El gran desadaptado es Aaron Paul.
Sí, no es Jesse, para mí ahora es Jesse.
Ok, después de la cortinilla vamos con los spoilers de... El Camino. El Camino, como ya dijo Diego.
Perdón, no era El Camino.
Ah, gracias. El Camino, como ya dijo Diego, elocuentemente, es la historia que trata la vida de Jesse Pinkman justo después de escapar del secuestro, el que estuvo como varios meses cocinando metanfetamina para unos neonazis. Y nos cuenta que Jesse hizo lo mismo que Walter White y se voló para Alaska. Pero, ¿cómo fue que consiguió el dinero de uno de los nazis? ¿Cómo fue que se escapó? ¿Cómo fue que sus amigos lo ayudaron? Y fin.
Y adiós, estúpidos.
En capítulo corto este.
Conciso.
Sí. Podríamos hacer lo mismo que yo hice en la película y es dormirme, porque es una película muy, 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 muy lenta.
Bueno, polémicas declaraciones para una persona que se vio las películas de Señor de los Anillos y se las goza. Es cierto.
Pasan más cosas en el Señor de los Anillos.
En la comunidad.
Pero es que mire, si usted se fija, Breaking Bad nunca fue una serie así precisamente muy rápida. Habían eventos muy importantes, pero ocurrían en algunos capítulos y hay muchos que no son muy relevantes. Incluso hay capítulos relleno. Hay historias completas de relleno en Breaking Bad que no van a ningún punto. La del avión.
La de la cleptomanía de la hermana.
Esa nunca terminó en nada. La como enfermedad de Hank que... Pues sí, como la incapacidad de él.
Claro. Todas, sí. Ah, yo vi eso y también me pareció como, uff, marica, relleno, ¿no?
Hagamos una cosa, hagamos un ejercicio. Diego, ¿qué necesita usted para entender Breaking Bad? Haga preguntas sobre Breaking Bad.
No, yo entiendo.
¿De qué va Breaking Bad, Diego?
Breaking Bad. No, Breaking Bad es acerca de un profe de química, así que intenta hacer todo chévere, pero obviamente le dicta adolescentes, entonces eso no funciona pa' ni mierda. Y el man tenía un negocio que él vendió y luego de que él lo vendió, ese negocio se volvió multimillonario, entonces vive resentido con la hijueputa sociedad y además pa' colmo le da cáncer. O sea, hablando de patear al perrito, pues, ¿sí? Y dice... Pues ya que me encontré a este exalumno metido en un problema de drogas, ¡pues hagamos drogas! Y empieza a hacer drogas. Y haciendo drogas se da cuenta que el man siempre fue un catrijueputa. Entonces empieza a sacar su catrijueputosidad, volviéndose cada vez más teso en el negocio de las drogas, lo cual significa volviéndose cada vez peor persona y alienando a todos los que están a su alrededor mientras va untando de mierda. Y al final resulta que por todo lo que estaba pasando termina confiando en neonazis porque, marica, inteligente para hacer drogas pero no para mucho más, porque ¿quién confía en putos neonazis? Entonces al final se muere.
Vale, un resumen ejecutivo adecuado.
Te lo resumo, es un gran trabajo resumiendo.
Sí. Y resumen de Te lo
resumo. Exacto, y resumí el Te lo resumo porque antes Te lo resumo hablan acerca de las distintas muertes importantes. Y gonorrea, el man. El man con la mitad de la casa volada, la cara volada, que gonorrea.
Yo entiendo que El Camino es una película que está muy...
El Camino.
Yo entiendo que El Camino es una película que está hecha en el mismo estilo que se hizo toda la serie. Pero pasó mucho tiempo.
Sí.
Muchos fans la van a amar porque... Tiene todo el espíritu, pero a mí me rompió esta idea de Jesse gritándole feliz, escapando al carro. Como que era un final tan chévere que es como si 10 años después dijeran, bueno, y les voy a contar cómo Frodo llegó al otro lado de a donde se fueron los elfos durante 5 minutos, cómo fue el viaje. Creo que no lo necesitaba, y menos para la historia que me contó El Camino. Menos para la historia tan simple que fue, bueno, al final Jesse igual se fue para Alaska. Y simplemente fue una aventurilla... que tuvo en 2 días, 3 días que pasaron, con algo que al resolverme le quitaron de chévere al final tan teso que tuvo la serie. Siento yo que en vez de sumarme algo que no siento que necesitara saber, le restó un poco porque se volvió el final de la serie. Esta película es el final de Breaking Bad y es un final que es más flojo que una ametralladora saliendo de un baúl y matando a todo el mundo por pura suerte.
Sí, sería cool.
Entonces, por ahí empiezo yo.
Los 3 segundos que mostraron de eso, en Te lo resumo, se vio muy cool.
Sí, y es muy cool. Es cierto, a ver, Breaking Bad tiene una cosa increíble y es lo que más lo ha elogiado la crítica y lo que más nos engancha a muchos fans de la serie, y es el desarrollo de personajes. Breaking Bad es una puta lección de cómo hacer esa vaina. Arrancar de un personaje tan Flanders... como era Walter, y volverlo un kingpin, un malvado, súper malvado, ni siquiera un malvado, un antihéroe tan teso.
No, un malvado. Al final.
Bueno, vale, sí, es cierto. Hay una evolución completa, porque sí, pasa a ser Flanders, a ser antihéroe, y la incomodidad de por qué estoy haciéndole barra al malo, y luego, es que es muy malo, mejor ya no, dejo de defenderlo. Jesse, que era un tipo que simplemente no sabía qué hacer con su vida, a volverse un desastre y sufre como Precious.
Hace mucho no escuchaba eso.
Qué referencia tan antigua, es verdad.
Sí, el niño pijama rayas, yo no sé. El desarrollo de personajes es lo más bonito que tiene Breaking Bad. Es impecable, está muy bien hecho y se suma con unas actuaciones muy del putas. Y cómo van entrando nuevos personajes que cada vez dándole más color, más tono a la serie. Saul Goodman es un gran personaje. Mike Ehrmanhaut, el asesino, que es mi personaje favorito y es una putería. Incluso el odio que uno levanta por Skyler, la esposa de Walter, es muy importante para la historia.
A mí me parece que ese personaje también está bien chévere porque uno la odia al principio. Bueno, primero es neutral, luego la odia y luego cuando Walter se vuelve un cabrón es como, marica, esta señora...
Es una santa.
No, es una santa, pero bueno, estaba intentando hacer algo bueno por su familia, honestamente, no como Walter. Que se escudaba en eso para ser un hijo de puta. Ya de verdad estaba intentando defender a sus putos chinos y qué gonorrea.
Claro. Sí, nada de eso se ve en el Te lo resumo. No, si acaso. No.
Gus también es un personaje que arranca como un tipo de la nada. Que
¿cuál
no
es,
se
¿cuál es Gus, el de los pollos?
El de los pollos, Gus Pollos.
Los pollos.
Y luego uno ya ve qué clase de hijo de perra es este tipo. Todo, o sea, la serie está muy bien hecha a nivel de personajes. Entonces, quizá los fans esperábamos que el camino siguiera con ese hilo de desarrollo de personajes y realmente flaco favor le hacen a Jesse. Jesse no evoluciona aquí, sigue comiendo caca y al final no pasa mucho. Pero creo que sí le dan valor a Todd, ¿cómo es que se llama? El neonazi. Todd, que ese es el personaje que cambia mucho, porque en la serie el tipo es flaco, pero después de Breaking Bad el tipo actúa en varias series que lo obligaron a subir de peso, y cuando dijeron, venga, repita su papel, puedo bajar 20 kilos, y se ve muy raro, porque no parece el mismo personaje. Pero el desarrollo de ese personaje está cool, está muy interesante porque muestran el nivel de psicópata y de hijo de perra que es este man. Pero no más, no hay ningún otro personaje que sea relevante aquí, Pete y el otro amigo.
Me parece también que le hicieron un favor a Pete y el otro amigo al decir, estos manes siempre fueron de verdad y honestamente muy buenos amigos.
Sí.
Porque ellos eran muy buenos amigos porque el man estaba triunfando y todo. Pues ya venían siendo amigos, pero le empezó a ir bien a Jesse y los manes estaban ahí firmes. Pero también vemos en esta película cómo Jesse, en la más inmunda de las inmundas, pudo confiar en ellos. Y los manes respondieron. Incluso a Skinny Pete lo van a, suponemos que lo
capturan, sí.
Lo capturan para investigar, porque el man le recibe el carro. Le dice, marica, usted no se puede llevar ese carro. La gente ya sabe que está aquí, ya estamos sentados, lárguese. Yo me invento alguna chimbada.
Y me parece muy teso lo que le dice al final el man, como, bueno, ¿y por qué? Y el man, es que usted es mi héroe.
Oh, bicho.
Punto para el camino. Tiene las mismas cosas locas que tenía Breaking Bad, de las que poco se hablan, que es, man, estamos a 2 metros con pistolas, a menos de 2 metros, y fallamos en el duelo. Que era como, sale Gustav Fring con la cara medio destrozada caminando, es como... O los dos personajes, todos los personajes latinos calvos, como, somos Terminator, pero por dos. Dun, 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 dun. Tenía ese tipo de escenas todas paila y... Que aquí se ven en ese duelo. No, no en el duelo. El duelo es cool porque
el
Jesse...
El duelo es cool, sí, pero...
Jesse le gana en astucia.
El after duelo.
Pero el after duelo es re tonto. Están a menos de un metro y fallan todos los hijueputas, todos y cada uno de los disparos.
Sí.
Entonces, que las que no son escenas fundamentalmente importantes, escenas de acción fundamentalmente importantes en la serie, también tendían a tener un poco ese tinte...
Fantástico.
¿Ridiculoso?
Sí.
Pues hay un accidente de avión encima de la casa de Walter, que es como... De los capítulos sale Machete, sale
Danny Trejo,
y lo decapitan y le ponen la cabeza encima de una tortuga que va caminando por el desierto. No sé, pues hay un nivel de exageración de caricatura, pero que es interesante. El primer muerto que tiene Walter a su haber es un tipo que envenena con gases en la van. Ahí ya hay como mucha fantasía. El tercer muerto, que es el creo que es Tuco, el que le explota también unos químicos.
No, Tuco lo mata a Hank.
Ah, entonces, bueno, el otro narcotraficante que sí, que explota, que detona como un químico y es como una bomba en la mano, y el man se muere, pero Walter sale intacto. Sí. Exacto, es como...
Lo que sí me gustaba de Breaking Bad era toda la construcción para llegar a esos momentos, todos los planes, que esto va a sonar como muy contradictorio, pero eran muy fantásticos. Pero siento que ya se los podía perdonar porque me estaban mostrando que Walter White era más inteligente que los demás. Los conflictos y los otros personajes súper malos eran tan planos en muchas ocasiones o tenían unas muertes tan ridículas que eran retontas. Y aquí se ve, pues, en el duelo, para no irnos a hablar de Breaking Bad, que es un momento útil para Jesse porque va y dice como, marica, hagámoslo por las buenas, como yo no quiero ser Walter White.
Pero ustedes pero también es un imbécil. ¿Han visto un duelo en cine que valga la pena ser visto?
Claro que sí, el de Volver al Futuro. No, no. Marica, el duelo de Volver al Futuro de Perloco Tanner contra Clint Eastwood.
Que se pone la cosa de metal en el pecho.
Ah, que no se la espera, perro loco. Marica, es muy bueno. Es un gran duelo.
Pensando, ¿no sabe cuál duelo es fantástico? Duelo, los de Barry Lyndon, la película de Kubrick. Porque en vez de ser como ambos desenfundamos y a ver quién dispara más rápido, es usted primis, luego voy yo. Es por turnos, es un puto duelo a turnos. No. Entonces hacen de ladito, pues como para que no tengan menos área de impacto, menos hit, ¿cómo se llama? En los videojuegos.
Hitbox.
Entonces hacen de ladito para que haya menos hitbox y va el primero, dispara por... ¡Uy, marica! Me salvé, ahora me toca disparar a mí. Son los duelos más estúpidos.
El bueno, el malo y el feo.
Sí.
Pero ese no es un duelo, ese marica, es un standoff, porque es a tres manos.
Es que esa era otra cosa que estaba pensando. Yo creo que los duelos que yo he visto que valen la pena tienen dos características. Y ambas son saliéndose de la definición estándar de duelo. Porque son standoff que lo que hacen es alargar la tensión a un nivel muy cool, como el del bueno, el malo y el feo. O porque son, digamos que duelos tácitos, que no se dice que son duelos, pero son duelos, como el de Han Solo en la taberna, que no es un duelo, pero los dos sabían que... algo por el estilo.
Indigo Montoya contra el enmascarado.
No, pero estamos hablando...
¡Es un duelo!
Pero
¡es hablando un duelo!
Ah, esa es la otra. Estamos hablando de duelos con armas de fuego.
Fuego.
Porque duelos con espadas hay muchos.
Ah, sí, sí, sí.
¡Hay muchos!
El de contracara en la iglesia con palomas.
Quería mencionárselo a Íñigo Montoya.
Yeah. My name is Íñigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. Marica, tienen que leerse ese libro. El libro es muy bueno.
El de Contracara a mí me gusta. Que se están apuntando John Travolta y Nicolas Cage.
¿Cuál es Nicolas Cage? Nicolas Cage es John Travolta y John Travolta es Nicolas Cage.
Imagínense. Y también está como la novia de uno de ellos y la hija y no sé qué. Y palomas. Y es fantástico. Por las palomas en especial. Aquí este duelo... Fuck. Es muy bobo, marica. Es bobo y no sé, como que a mí me desmitifica a Jesse. En Breaking Bad, cuando él tiene que matar a Dale, sufre. Él está muy estresado por eso y lo duda mucho. Después de eso, tiene la oportunidad de matar a este otro neonazi y no lo hace. Y aquí es como gatillo fácil y mata a muchos. A mí me rompió un poco porque ese no es Jesse. Jesse era un tipo mucho más sano, más...
Claro, pero no estuvo secuestrado durante meses sufriendo.
Tenía
not my Jesse.
Vale, pero incluso tenía a su secuestrador a tiro de un balazo. Estaba ahí. Y man, no fue capaz. Lo compraron con pizza.
Pero
lo compraron con pizza.
Pero ahí seguía secuestrado. Ahí todavía estaba muy fuera de sí. O sea, muy con miedo. Era solo un cachorrito ahí que no le hacía daño a nadie. Por eso me parece que es chévere porque el man no llega a dispararles a estos manes. Porque Jesse sí está en una posición muy complicada de... Me tengo que volar. O si no, o me matan o me meten a la cárcel y yo encerrado no quiero volver a estar en mi puta vida. Entonces sí me parece una motivación muy valiosa. El man viene con la trampa lista porque aprendió de... Algo tuvo que aprender de Walter White. Pero llega a decir, marica, necesito
1800
dólares. No son nada, ustedes tienen 250,000. Hagamos esto por las buenas y yo me largo y no me vuelven a ver. Y los manes son súper crecidos, son súper Walter White. Y a ese man le toca matarlo. Y el otro le dispara por pura necesidad, y a los otros los deja ir.
No sé, Ernesto, no sé. Ese no es mi Jesse. Jesse estaba muy traumado y aquí ya lo muestran malo.
Yo no tengo un Jesse. Mi visión completamente descontextualizada del duelo es, dos puntos, abro comillas. Yo lo que vi en ese duelo fue una jugada muy cool de Jesse. Eso no hay cómo negarlo, fue una jugada muy cool.
Sí, sí, fue.
Muy boggy el aceitoso. Nunca vi ese
sí,
cómic.
Sí, por ese lado.
Es man que podía destruir la cabeza de la gente con solo pensarlo. Y Boggy lo está mirando y él lo está mirando y de repente le explota la cabeza al man. El amigo de Boggy le dice, tú también tienes poderes mentales. Le disparé desde la chaqueta tan marica. No me iba a arriesgar.
Tú no crees en Dios, Boggy. No creo ni siquiera en la aspirina.
Y sí, luego el absurdo de la balacera en la cual están parados uno enfrente del otro. O sea, después de que Jesse con la pistola... desde un ángulo extraño dentro de la chaqueta, logró meterle todos los tiros al man, porque todos los de la pistola se los metió al man. Luego, apuntando con dos manos, cogiendo el arma, no puede darle a alguien que está a exactamente la misma distancia.
¿O menos?
O menos, es como, parce. O sea, hola Hollywood. Hola Hollywood.
Rompe la magia.
No, y rompe la magia también cuando encuentra la plata. Es como, me voy a recostar justo donde está la plata escondida. Y voy a pegarle así, pa. Suena hueco, está aquí.
Sí, 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 era innecesario. Por eso digo, a mí me desmitificaron a Jesse mucho con la serie. Porque lo muestran como una persona demasiado desesperada, demasiado loca. Me lo muestran muy Todd Chávez. Me lo muestran muy personaje de él en BoJack. Como una persona que no tiene un plan, sino que está como día a día. Ni siquiera sabe cómo es el plan de escape. Él como que tiene la idea de que hay alguien que vende aspiradoras y borra a la gente. Pero no tiene ni idea de quién es. No sabe cómo contactarlo. Que bueno, esa escena de la tienda de aspiradoras es buenísima. A mí me pareció muy cool. Pero el tipo no tiene ni idea de qué está pasando, no tiene ni idea de para dónde va. No sé si de pronto el objetivo era ese, mostrar a un tipo que no tiene ni idea de qué hacer después de que lo liberaron de un secuestro y no tiene a dónde ir y los papás le dicen que se entreguen, lo está buscando todo el mundo. Pero ese no era Jesse.
Esa jugada del Jesse me gustó. La de llamar a los papás y decirle que se va a entregar y que lo recojan en la mierda.
A mí me pareció muy telegrafiada.
¿Sí?
¿Sí?
Sí, supongo que... Ventaja para el que no se vio la serie, porque pues ustedes muy probablemente esperaban otra cosa. Pero en el momento en el que llamó a los papás, yo dije, para que salgan de la casa y mirar. Yo pensé que lo que iba a hacer era ir y buscar la plata, algo que conocía algo de dinero en la casa de los papás.
¿Eso hizo?
Pues sí, cuando yo vi la caja fuerte y luego, sacó las armas. Bueno, va un poco más allá. O sea, pues todavía falta para conseguir el dinero, pero... Sí, la verdad, sí me imaginé que era eso lo que iba a hacer.
Yo me imaginé que Jesse de verdad los estaba llamando, como en un momento de desesperación de no saber qué hacer, y que cuando llegaran allá se iba a dar cuenta que llegaba con policía y le iba a tocar iba a pasar otra cosa, ¿sí? Como que no se iba a entregar, ni lo iban a coger ni nada, pero sí iba a sentirse traicionado por su familia, iba a sentirse traicionado de alguna otra forma o le iba a pasar algo diferente. Supongo que no me esperaba lo que pasa en todas las películas, que al final igual pues fue así. Te llamo para engañarte y tú te vas y yo pues puedo entrar a la casa más tranqui y nadie se queda vigilando dentro de la casa, ningún policía como...
Oye, afuera había policías que les importó una mierda. Aparentemente la policía en Nuevo México, en Albuquerque, que es la cosa más mediocre y ridícula del mundo.
El único bueno era Hank.
Y ni siquiera la policía porque era la DEA.
Ay, sí. Y ni siquiera era bueno porque tuvo al hijo de puta su cara y se le rió todo el tiempo.
Sí, exacto. Sí, no hay ni un policía decente en esta vaina. Había unos afuera de la casa vigilando y les importó mierda. Prendió luces, el man dentro de la casa y todo. Es como, se prendió algo. Eso pasa a veces.
Sí, la policía...
A estar embrujada.
La policía era tan mala que llegaba gente con uniforme de policía a una escena del crimen y frescos, nadie... Pues no pasa nada.
Y esos
eran más inteligentes que los policías.
Y en Breaking Bad lo mismo. En Breaking Bad la policía hace una mierda. No hace nada. Aparentemente los desiertos de Nuevo México son tierra de nadie. Y usted puede hacer lo que quiera. Nunca va a pasar absolutamente nada. Pero bueno, basta ya de que la policía no sirva para un culo en esta serie. Lógico, esto está lleno de huecos de guión y que es de las cosas que más le han criticado a Breaking Bad. Lo mismo, lo que usted decía de la historia de la cleptomanía de Marie. Bueno, ¿y esto a qué va? Esa historia nunca la desarrollaron, nunca pasó nada.
Y ni siquiera fue constante con el personaje.
Exacto.
O sea, fuera como, es cleptómana, esto no va a llegar a ningún lado. Como, bueno, ok, todo bien, pero fue como, soy cleptómana la tercera temporada.
Sí.
No más, de resto, chill.
Hubo muchos huecos de esa vaina, quizá porque se centraron, pues era necesario centrarse en los personajes principales. Y qué bien. Qué bien, porque se hubieran llenado esto de más historias más pequeñas. Porque, por ejemplo, la historia que tuvo la esposa de Skyler con el jefe, el asunto de cachos y todo, en un punto no iba a nada. Walter ya estaba desesperado, es como, no me importa, yo estoy en mi mundo y estoy muy preocupado consiguiendo plata, me van a poner los cachos, me vale mierda, yo me voy a morir y esto es otra vaina aparte. Tuvieron que pegar eso con babas y luego decir, no, esta vieja se siente culpable porque casi lo mata y bla, 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 y tuvo que darle plata. Pero todas esas historias tuvieron que en algún momento pegarlas de alguna cosa y ya. Sin embargo, de nuevo, el desarrollo de personajes era muy bueno en Breaking Bad. Era muy, 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 muy bueno. Y ese es el gran talento de Vince Gilligan. Llega al camino y, jueputa, es que ni siquiera se siente como un capítulo de continuación. Se siente como una historia de fan. Un fanservice. Ni siquiera un fanservice, es como un...
Un fanfic.
Fanfic, gracias.
Yo tengo una duda respecto a la película y la serie, claramente. Porque si no, no serían dudas, porque solo respecto a la película yo tengo todas las respuestas, porque yo la vi muy juicioso, yo hice mi tarea. No, la duda es, siento que, pues por lo que están hablando, uno de los fuertes de la serie es los diálogos entre los personajes, las conversaciones que hay entre los personajes. Y por los mismos comentarios que han hecho respecto a la película, también veo que eso es uno de los fuertes que ustedes le vieron a la película. Las escenas que han dicho que son muy buenas son escenas de diálogo. El duelo es un diálogo. La escena de la del cosa aspiradora es un diálogo. La escena con Skinny Pete es un diálogo. Todos estos son diálogos, como se desarrolla toda la vida de Todd, ¿es que se llama el neonazi?
Sí.
También todo es por medio de los diálogos que hay entre él y Jesse. ¿Sintieron que los diálogos, o que el desarrollo de los diálogos, específicamente los diálogos, fue más flojo que en Breaking Bad, o que fue más o menos al nivel de Breaking Bad? Porque es que estaba pensando un poco en lo que dicen acerca de que en Breaking Bad se muestra una evolución de los personajes y todo eso, pero también, por lo poco que tengo entendido, Breaking Bad no sucede en un día. O sea, si hay un espacio de tiempo bastante prolongado en el cual esos personajes van evolucionando. Esta película sucede toda en un día. Entonces, digamos que si se está trabajando al ritmo que trabajaba Breaking Bad y con el nivel de diálogos que trabajaba Breaking Bad y con el mismo desarrollo de personajes de Breaking Bad, entonces pedir que haya evolución de personaje en un solo día a algo que estaban mostrando de una forma muy distinta, pues entonces sería ahí sí romper el esquema de Breaking Bad.
Es muy válido. Pero pille, los personajes en el camino son buenos. En general son bacanos. Skinny Pete y el otro man son muy cool. Y Jesse, pues es Jesse. Todd es un loco de mierda y es bacano. Hasta los policías que son
falsos
idiotas aguantan.
Oiga,
el de la aspiradora es un teso ese man.
La escena con ellos, la encontrar el dinero es ridícula.
Sí.
Pero la escena del el showdown entre ellos y todo eso.
Sí,
eso
teniente, sí.
No, y cuando le apunta con la cabeza y le dice, marica, pues máteme. Me vale verga, me da igual. Si sí. Me mata aquí, me da igual.
Pero las escenas en las que aparece Mike, que es al principio, es disidente, es bonita. La escena cuando aparece Walter también es cool. Muestra unas cosas interesantes. Extrañé a Saul Goodman en esta película. extrañé bastante a Sol. Pero los personajes están muy bien y hacen muy buen papel. El papel de Jesse es bueno. Este man es un muy buen actor. Es muy posible que lo que dice Diego sea cierto. El desarrollo no fue suficiente. Creo que en Breaking Bad no había un objetivo claro. Cada uno iba en su camino y día a día salían unas vainas nuevas y demonios, no sé qué va a pasar. Que desde la primera temporada lo muestran Walter secuestrando a este tipo, metiéndolo en el sótano y no tenía planeado, no sé qué hacer. Muy a lo Guasón, soy un perro persiguiendo carros, no sé qué va a hacer si consigo
que uno. Es muy la cosa de Walter y supongo de manejar un negocio ilegal. No es como que uno pueda planear a futuro cómo van a estar sus clientes ni su programa de crecimiento. Esa mierda se tiene que enfrentar a problemas diferentes todos los hijueputas días. Yo siento que los diálogos no son flojos porque como los personajes son tan bien construidos, hablan de cierta forma. Y hablan de unas formas que no son la de Walter White o la de Gus. Y más bien son los personajes que hablan de más bajo nivel. Entonces, Jesse, que no era muy educado, hizo bachillerato. Pete, que no sé si llegó a la primaria. ¿Cómo se llama el otro? Badger.
Badger.
Que también es más bien cortico. Y el único medio inteligente de la película es el man de las aspiradoras.
Pero
y
que
los flashbacks.
Tiene que mantener una fachada en el hijo de puta.
Y los flashbacks, que es donde vemos cómo habla Walter, vemos cómo habla Mike, que son diálogos mejor armados. Y no necesariamente es malo, sino porque así son los personajes. Y es una película que claramente no se puede despegar de lo que ya construyó Breaking Bad. Entonces no vamos a encontrarnos 8 meses después, 4 meses después, a un Skinny Pete que ahora tiene un doctorado y habla de otra forma para decir cosas profundas. Sería romper mucho más la película. Entonces siento que sí son diálogos simples, pero de la misma forma, las pocas veces que son fuertes, son súper naturales. Como cuando están hablando Skinny Pete, yo, dude. Vienen los policías. Ahora es puertorriqueño. No puede seguir con eso.
Se volvió residente calle 13 de repente.
Sí. Vienen los policías. Y tú sabes, chico, que si encuentras esto acá, pues.
Ahora es Beneco.
Joder, soy muy malo con los acentos.
¿A qué va? Vale, entonces los personajes sí no son los más llamativos y se siente el impacto con los personajes grandes. Y se siente mucho entonces cuando uno ve Better Call Saul. Ese es un spin-off muy interesante en el que muestran otros personajes. Bueno, Mike sigue apareciendo.
Ese no lo vi.
Yo me vi la primera temporada y la mitad de la segunda. No he visto más. Y es muy buena. No está al mismo nivel de Breaking Bad, pero es que Sol es un gran personaje. Sol es un personaje muy divertido. Y Mike, fue puta, Mike es un peso en esa serie muy necesario porque es el único personaje serio que tiene Breaking Bad. Todos los demás tienen una cantidad de enredos y de conflictos y no saben qué hacer. Mike es el único que sabe dónde está todo el tiempo. De pronto, bueno, pollos. Pero incluso Gus también como que derrapa y se enloquece a veces. Mike es el que mantiene el peso. Saul Goodman es una puta cabra. Y ese man lo mueve es la plata. Y si la plata vale un trabajo honesto o un trabajo ilegal, lo hace. Le vale mierda. Y es cool. Entonces, pasar de una serie tan increíblemente bien hecha como Breaking Bad a un spin-off muy, muy bueno como Better Call Saul, a una continuación absolutamente innecesaria, es donde pesa más.
Pero entonces Better Call Saul, ¿ustedes dirían que es necesaria? Sí, en el espectro en el que están diciendo que el camino es innecesario.
No creo que sea necesario, sino que es diferente. Se mantiene dentro del mismo universo, no afecta la historia de Breaking Bad, no la continúa, ni tampoco quiere meter nuevos elementos. Por eso es chévere, porque es un spin-off que mantiene los personajes tan cool que tiene. El camino sí es una continuación para sacar plata, no era necesaria esa historia para absolutamente nada. Y queda en la misma. Porque el final de Breaking Bad, Jesse iba en un carro feliz y ahora termina con Jesse en un carro feliz.
Jesse se fue para Alaska y se estableció y suponemos que va a tener una vida feliz, salvo cuando saquen el Camino 2, Aventuras en Alaska.
La Academia de Jesse.
Sí. Pero siento que en el final de Breaking Bad, hace 5 años que terminó.
Poco más. Uf, mucho más.
¿Hace cuánto terminó?
¿Como 8 años? ¡Damn! Ta-ra-ta-ta-ta. Derecho de autor. Fue en 2013, 6 años.
¿Hace 6 años? Ah, 5 años, estaba 29 cerca.
29 de septiembre, sí. 6 años y unos cuantos días. Bueno. Hace 6 años, Juan Dapo, fue hace 6 años.
Hace 6 años, gracias. Usted sí, fijo con los datos.
Parce.
Fue hace 6 años y la serie que necesitaba es una película que me explicara que Jesse se salió con la suya, que Jesse fue libre. Jesse, conduciendo un auto a toda velocidad, feliz de la vida, me decía, no lo van a meter a la cárcel, no me estaba contando una cosa diferente.
Él merecía ese alivio, sí.
Y lo tenía, gritaba con toda la felicidad de marica, por fin soy libre, como para que me digan, no, fueron 2 días más de comer mierda y luego sí fue libre.
Y fijo.
Y fijo, escucha. Esta sí es, Este sí, final, punto, punto doc, versión 36. No, entonces es una película que no aporta nada. Al ser muy lenta, pero desconectada 6 años de una serie, pues se siente aún más lenta, porque uno venía viendo cada 8 días Breaking Bad con el ritmo que tenía la serie y ya uno estaba acostumbrado. Para, pasan 6 años, pasan cosas que ve uno otro tipo de series, otro tipo de cosas, para volver a retomar una forma de narrar con unos personajes con un background tan grande, al mismo ritmo, que no me está diciendo realmente nada nuevo. Yo me dormí.
Vale.
Me dormí conscientemente, no me quedé dormido.
Análisis de Mandapo. Y esto es muy importante y profundísimo. Y toda la conclusión es, tengo que cambiar de modas.
No, pero lo digo porque fue una decisión consciente. O sea, yo la estaba viendo y dije, ya tengo sueño, pero tengo que terminar de ver esta película. No me voy a quedar dormido porque tampoco es una película para quedarse dormido.
Sí, no es Doctor Who.
Claramente no es Doctor Who.
Sí, los efectos especiales aquí.
Doctor Who tiene mucho mejor puntaje. Mucho mejor puntaje. Sí. El Camino.
Y que dije, no me voy a esforzar por esto, no me voy a esforzar por ver esto. Al día siguiente le di otra oportunidad y la última hora la vi en 2 tandas. Al final, la vi, y luego volví a como, marica, por estúpido nerd todo.
Sí, cuando vuelve la novia, yo sé que no sé qué pasó, porque estaba con la mitad del cerebro apagado. Ya el sueño de, ok, ella se murió y sí, ella es Jessica Jones y es mala actriz, ya quítenla. Y no sé...
De drogadita hacía bien porque no tenía que actuar mucho.
Sí, ahí, sin saber mucho del caso, yo sentí que es una película demasiado larga para lo que era. Me pareció que 2 horas y piquito es demasiado para lo que nos estaba contando. Entonces eso también siento que pudo haber afectado esa parte. Pero quiero volver un momentico. Yo me siento que los estoy entrevistando aquí porque ustedes son los expertos en el
bien
tema.
Pueda, bien
pensando
pueda.
En Better Call Saul y... El Camino. Ahí hay varias diferencias entre lo que has estado diciendo. Por un lado, según la descripción de la serie precuela, es mucho menos riesgo hacer esa serie que hacer El Camino. Porque estamos trabajando una historia previa a personajes que ya existen, entonces no hay riesgo de cambiar Breaking Bad como el riesgo que... Básicamente no es riesgo, la realidad de El Camino, que haga lo que haga, pues está modificando esa historia. Y el final de esa historia, además, que pues, es algo que han alabado tanto.
Hacer un spin-off con personajes secundarios a hacer una película con el personaje principal.
Sí,
o sea, exacto. La película de Skinny Pete, yo se la compro.
También.
Listo, la cosa va por ese lado. Entonces, El Camino también es que es putamente más arriesgado hacer eso que hacer Better Call Saul. Entonces, también habrá como más beneficio de la duda para
sí,
esa serie.
Sin duda. Hay que abonarle el riesgo. Cuando hicieron la segunda trilogía de Star Wars, todo el mundo decía, esta historia ya es perfecta, déjenla así, y se arriesgaron y la cagaron. Luego hicieron la segunda trilogía, es como, marica, ya no más, y bueno, no está tan mal. Esos riesgos se deben tomar y a veces funcionan y pues a veces no. Es que es difícil, la verdad es difícil porque Vince Gilligan es un escritor del putas y tenía unos actores increíbles. Y sabemos que la man hace unas historias muy buenas porque Breaking Bad es una joya. Better Call Saul también funciona muy bien. Pues estaba toda la confianza depositada en él. Y amigo, fallaste. Por primera vez quizá, por más que uno se le abone el riesgo, por más que uno sepa que al ser una secuela es más complicado que una precuela, no era necesaria. No era necesaria. Y si le iba a hacer, tenía pues que sacar toda la carne del asador, pero... Como que le faltó algo. No cuajó. No fue lo suficiente, mejor dicho. Tal vez si es que hubiera sido, no sé, el spin-off de una serie más pequeña, de una serie menos impactante, bien. Pero es que, putas, Breaking Bad tiene un peso ni el hijo de puta en la espalda y paila. Ahí falla. Lo interesante es que abriría la puerta a la versión latina de la película y...
Uy, yo quiero ver a Jesse, a, ¿cómo se llamaba?
¿Juan Rosas?
No, pero era como, bueno, Juan Rosas y a Walter Blanco. Walter, yo Blanco. Soy el peligro, Skyler.
Uy, parce, usted no, tuvo que ver.
Cielo.
Cielo.
Yo Blanco. Soy el peligro, cielo.
Cielo.
Entonces lo que estamos esperando en este momento es no El Camino 2, sino The Road.
El Camino. Pero no, si es que la serie se llama El Camino, El Camino por el carro, entonces no sé, en Latinoamérica.
Ah, la Chevrolet.
El Chevy Plan.
El R4.
El Spark.
Pero parce, la adaptación
el
latina.
Twizy.
La adaptación latina no estuvo tan mal. Estuvo mal, ok, pero tuvo cosas interesantes. Supieron aterrizar a la latinidad algunas cosas cool.
Como los nombres.
Los nombres son un puto desastre. Pero
los nombres son nivel Bruno Díaz y Ricardo Tapias.
Sí. Eso. En la serie original, Walter White, él le regala a uno de sus asistentes un libro y lo firma con cariño WW. Entonces el otro comenzaba a molestarlo, como, ¿qué es WW? Walt Whitman. Como, ay, no sé qué. Aquí en la Colombia no sé cómo hicieron con W. ¿Warner Brothers? ¿O qué? No sé. Pero en fin, la versión latina es chistosa porque pues no es una caravana, no es un carro casa, sino un bus escolar. En la escena que tienen que asaltar un tren, pues en Colombia trenes apenas lo están licitando y va a ser un caso de corrupción enorme en 5 años. Roban es una caravana de camiones y es como, ah, bueno, sí, la
sirve.
Lo muisca está ahí. ¿Quién quita que hagan la versión del camino, versión latina, con Jesse comiendo mucha más caca?
Y Diego Trujillo, marica.
Diego Trujillo es un actor muy bueno. Hasta pero cuando ahí no lo es.
Ahí no, ahí pero no, sí, no, en general. Marica, yo me acuerdo todavía mucho el papel del man en Los Reyes, me pareció increíble. Pero
el
sí,
man
tal
de
vez
persona,
ahí...
El man de Heisenberg. De Heisenberg.
Heisenberg.
No, Heisenberg es Walter White.
Ah.
Heisenberg es.
Heisenberg contra Heisenberg.
Heisenberg.
El de Heisenberg, no, yo no le creo. O sea, lo que yo he visto en YouTube de las escenas de él siendo malo es como...
Pero mire que es curioso. Mi mamá, por ejemplo, se vio Metástasis. Se la vio completa y le encantó la novela. Lógicamente, ya no se había visto la versión latina. Mi hermano se vio Metástasis. Él sí, habiendo visto Breaking Bad, y dijo, no está tan mal. Claramente, es un estándar diferente.
Bueno, sí, en defensa de Metástasis, de todos modos, era uno, una novela. Dos, para un público objetivo diferente.
Sí, pero también tiene que
llegar... un valor.
Pero también tiene que llegar un momento en el que dejamos de mirar las cosas latinoamericanas y decir, ¡ay, pero pues lo intentamos, güey! O sea, no podemos seguir diciendo, es que es de la B.
No, pero yo no siento que porque sea de la B, es porque no era una serie pensada para gente de nuestra edad, sino para su mamá, su mamá, así como todo el hijo de puta Netflix, le hacen series a su mamá. No es una serie...
Yo cometí un error muy grave mostrándole a mi mamá Netflix y libros de fantasía. Todo Netflix, ya no hay series para mostrarle a esa señora.
O sea, la guerra al streaming comenzó porque querían venderle más servicios porque se había acabado Netflix.
Sí, a la señora Diego.
A la señora Diego. Era una novela hecha para mis papás, que no iban a ver Breaking Bad y que no les iba a gustar la forma en la que está contada Breaking Bad, que porque están acostumbrados a otro tipo de producción. ¿Qué les dio? Metástasis. Y entro a confiar en la gente que vio ambas completas, que dice, obviamente esta es mejor porque es para... un público diferente que el público que toca adaptarlo para la tía. O sea, el público tía tiene otros estándares, como bueno, en los memes, tiene unos piolines, no tiene los memes de Trump.
Entonces tenemos que dejar de producir cosas que sean simplemente pensadas para las tías.
Exacto, eso sí, tenemos eso que empezar riesgo, a producir claro, algo para acá.
Fue un riesgo interesante, fue un riesgo alto que tomaron porque la producción no fue barata. Aunque la serie es colombiana, fue hecha con presupuesto, creo que de Univision o de Televisa, no sé.
¿Eso no es Fox?
O Fox, Fox una productora grande.
Latino. Fox You.
Esa mierda, sí, Fox, Telecolombia. Tenía un presupuesto enorme y funcionó. Después de todo, alcanzó a vender. No fue Betty la Fea, pero vendió.
Maga, nada es Betty la Fea.
Nada de Betty la Fea, pero pues se arriesgó. Betty la Fea también se arriesgó con una historia. Ya ahora la vemos polémica porque Betty debía estar en la cárcel, maldita sea.
Y otras tantas cosas más.
Sí, pero lo hizo bien. Con Metástasis, así fuera una adaptación y una adaptación mucho más corta que la historia original porque no podían hacer una novela de 5 años de duración.
Betty, ¿cuánto lleva al aire?
Bueno, sí. Pero funciona. La Rosa de Guadalupe. Pero es divertida, Metástasis es... Yo no sé si es que yo hablo desde la condescendencia del como, ay, tan lindos, hicieron Metástasis.
Es que yo siento sí, que está por ese lado. No digo como, uy, Boris, ¿cómo se le ocurre? Sino por la vez, nosotros estamos muy acostumbrados a hablar así de las producciones colombianas. Estamos muy acostumbrados a decir, marica, si esta no es tan mala, y decirlo con orgullo.
Amigo, Metástasis y Breaking Bad tienen el mismo número de episodios.
¿En serio?
62. Fue producción telenovela que es...
De chorro.
Que es que sale todos los días, sí, exacto. Sí,
Ay, mierda.
Que eso es una
viví
mierda,
engañado, además. Viví engañado.
Eso me parece una mierda de la televisión colombiana, que estamos acostumbrados a que todo lo que sacan son telenovelas y salen de lunes a viernes.
Pero hay canales, no, los canales regionales, no. Señal Colombia funciona con temporadas y con un nivel de repetición muy alto de las series. Que es como funcionan los canales gringos.
Exacto, pero pues, Señal Colombia tiene un nivel de audiencia
lamentablemente
muchísimo
muy bajo.
Menor.
Es cierto. Pero bueno, ¿quién quita? Se hizo Metástasis. De pronto, unos años, se haga Game of Thrones latino.
Intentaron con Lost.
¡Ay, dos sí! Veces, ¿intentaron con
dos
Lost?
Dos veces. La versión libre de Caracol, que era Vuelo Secreto.
¡Ey! Vuelo Secreto no se sostiene en el tiempo, pero en su época fue...
No, digo, es que se llamaba Vuelo Algo. Sí, bueno. Y luego Perdidos.
Y también lo hicieron con Grey's Anatomy.
Marica, lo hicieron.
Con Housewives.
Lo hicieron con Married with Children.
Married with Children es terrible, con Lorna Cepeda.
Esa sí era lo peor, weón.
No, pero la de Desperate Housewives también la hicieron en
Colombia. Ah, sí, señor, sí, señor.
Amas de Casa Desesperada.
Amas de Casa
Desesperada. Y Grey's Anatomy.
Sí, eso lo dejó.
Ah, perdón. La otra que está pensando es la de los abogados. La Ley del Corazón.
La Ley del Corazón.
Esa también es un...
¿Eso es una adaptación?
Sí, de inserte aquí alguna de las... Sí.
No al igual que nadie baila. Se acuesta con todos.
Marica, Game of Thrones latino. Así, con el mapa de Latinoamérica.
Pero todos muiscas, claro, nada medieval.
Pues medieval latino.
Medieval latino. Ya, ya estoy ahí. Caracol, ya vámonos. URCN. ¿Cuál de los dos quiere perder más plata?
Tengo una teoría que plantearles y una pregunta general que hacerles.
Pues venga.
Yo tengo una teoría respecto a la diferencia de cómo se hizo Breaking Bad y cómo se hizo El Camino. Y ustedes me dirán si les suena de algo o no. Esto creo que es algo que alguna vez hablamos aquí en el podcast, o tal vez fue en Westeros, no me acuerdo bien.
O se lo soñó.
O me lo soñé, y si me lo soñé, porque soy tan inteligente, güey. Pero...
Uy, ¿en sus sueños?
En mis sueños, en mis sueños, sí. Bueno, la cosa es que la teoría es que ya habíamos dicho que Breaking Bad es una serie que está basada más en los personajes que en cualquier otra cosa. Ustedes mismos han dicho que la historia muchas veces se siente que no es que todo lo que se está contando no es tanto que esté enfocado en la historia y que se nota que van por este camino y que van a mostrar eso, sino que tienen unos personajes con unos objetivos muy específicos, muy tridimensionales, muy bien armados, y los ponen a interactuar entre ellos y de ahí pasan cosas. Y eso es lo realmente interesante de la serie. Siento yo, por la película que vi, que la película intentó hacer lo otro. Que la película intentó contar una historia por encima de coger personajes, ponerlos a chocarse entre sí y ver qué pasa. El problema es que eso lo hizo alguien que es muy bueno poniendo a chocar personajes entre sí y tal vez no tan bueno contando historias como tal. Que eso era algo que hablábamos, ya me acordé, sí fue en Westeros, que era que hablábamos que, no, que había pasado con los cuando se dejó de seguir los libros.
Cuando se acabaron los libros.
Cuando se acabaron los libros, ¿no? Exacto. Porque Martin lo que hace es tener unos personajes increíbles y los pone a chocarse y hágale, pero él mismo se nota que porque no ha sacado los hijueputas libros y quién sabe cuándo los va a sacar, que no tiene ni idea qué hacer con ellos. O sea, tiene un mierdero el hijueputa que resolver porque cogió un montón de personajes muy interesantes, los puso a andar y se le salieron de las manos y pues chévere por la historia, pero ahora nunca la va a terminar. Y siento que tal vez en esta película lo que pasó es alguien que tuvo que coger unos personajes a los que normalmente les da mucha rienda suelta y ver cómo reaccionan. Y esta vez, como tenía que contar una historia que ya estaba predeterminada, tal vez no resultó tan interesante.
Es viable también que hayan 6 años de espera entre la historia. Una persona que llevó la historia con todo el impulso del mundo, que incluso el mismo Vince Gilligan decía cuando empezó la primera temporada de Breaking Bad, el objetivo era matar a Jesse. Jesse iba a morir ahí y justo coincidió con la huelga de escritores en Estados Unidos y por eso la primera temporada es tan corta, creo que son solo 5 o 6 capítulos, porque les tocó cerrar con las babas y muchas series sufrieron de eso también. Dexter cayó en esas, sí. Creo que Mad Men.
Shmega, hubo una matazón de series.
Exactamente.
En esa época.
Entonces, ya después...
Las cabecinas de series del 2012.
¿2008?
2008, eso. Nadie pudo escribir la fecha porque...
Porque no había escritores. Entonces, claro, cuando retomaron la segunda temporada, Vince Gilligan dijo, bueno, vamos a cambiar esto. La gente reaccionó muy bien a Jesse. Vamos a ver qué forma toma esto. Él no tenía ni idea hacia dónde iba y comenzó a formarlo. La gente de AMC, que era la productora, le dijo, alargue esta vaina porque queremos mínimo unas 8 temporadas de Breaking Bad. Y él dijo, las huevas, no tengo cómo más.
Le doy 5.
Y se acaba. Y tipo tenía el impulso y lo hizo muy bien. Pare usted 6 años un proyecto, retómelo. Es como, fuck, ¿en qué iba? He aprendido muchas cosas en el camino, me acostumbré a hacer otras vainas.
En el camino.
Pun intended. Y salió esto, porque tocaba ganar plata.
Es que, ¿qué escribe usted después del fin?
¿Cómo, continuará?
¿Cómo cierra uno una serie que estaba muy bien cerrada? Es Netflix diciéndole a la gente que vio Breaking Bad, vuelvan a mi plataforma. Y pues, o sea,
qué
la idea.
Triste, güey.
No, no, pues no es eso, sino vengan, vuelvan a la plataforma a los que no están, a los que están, vengan, los fidelizo. Y cuando ya estén aquí todos, les muestro otras producciones muy chimba que tenemos. Pero es jalar por jalar un poco de gente que está por fuera de Netflix.
Fue un experimento muy arriesgado y.
Quizás le sale bien, porque la gente que es fanática de Breaking Bad claramente quiere ver eso.
Sin duda, sin duda.
Así sea una mierda. Como los de Star Wars, vamos a ver episodio 9, como vimos episodio 2 después de ver la mierda que fue episodio 1. Como. ¡Eso va a pasar!
Y aparte de eso, quiero hacer una pregunta estilo What If. ¿Sí? O sea, ya como... todo eso de El Camino y todo eso, es imposible para mí no pensar en lo que pasó con Firefly. Que pues, digamos que a diferencia de Breaking Bad, que sí tuvo un final, se cerró la serie. Firefly lo que hicieron fue cancelarla en la primera temporada porque Fox son unos ineptos que nunca supieron pasar bien la serie. La pasaron en desorden e irrespetaron completamente la historia. Pero muchos años después salió una película para tratar de darle... algún tipo de cierre a esa historia. Que la película se llama Serenity, es muy buena, se la recomiendo si no se la han visto. Aunque pues mejor aún si se ven la única temporada de Firefly que hay, que es muy buena.
Lo mismo con Sense8.
Algún día harán el cierre de Freaks and Geeks.
Quitando Freaks and Geeks, ya que Boris habló antes de tiempo, ¿a qué serie a ustedes en serio pagarían por esa película para o para darle cierre o para atar algún cabo que no les gustó o simplemente porque les gustaría ver una historia más y sienten que valdría la pena? Boris puede decir Freaks and Geeks, pero tiene que decir una más.
Ranma. Nunca lo terminaron. Quedó mucho. Sé que el manga tiene un final y el manga tiene un final bonito. Ah, pues es bonito. Es bastante cómico y es cool porque al final el agua que servía para curarlos la botan en el día de la boda de Ranma. Es cool,
obviamente,
pero
obviamente.
Le falta esa historia de cierre al anime de Ranma.
Más Freaks and Geeks.
Y Freaks and Geeks porque yo amo Freaks and Geeks y...
Aunque marica, sería un video... tantos años después, una historia que era con personajes adolescentes,
sí,
¿no?
Sí, claro, ya serían 20 años y ya con Seth Rogen después de haberse Mike consumido.
Seth Rogen,
James Franco.
Y el de Forgetting Sarah Marshall, de How I Met Your Mother. Sí, Jason Segel.
Y el profesor de Peter Parker.
Uy, qué video, sí, qué video.
Sería muy raro, pero Linda Cardellini la amo. Entonces, de pronto, Freaks and Geeks.
Bien.
No sé, me coge muy Betty la Fea. No sé si se acomoda, que también fue un...
Sí, se acomoda, un experimento abanica y falla, también.
Ok.
No, me corcha.
Yo debí pensar esto...
También llegó corchado.
Me autocorché, qué pregunta tan increíble.
Yo me comprometo a pensarlo esta semana y dejarlo en un círculo verde.
No, yo, marica, yo tocar una respuesta, sería ridículo corcharme con mi propia pregunta. A mí me gustaría mucho poder ver una película de...
Archivos X, que ya pasó y fue un fraude.
Es que hay hartas series a las que les han sacado película. Bro. Sex and the City, le sacaron dos. Pero por si la serie no es que me gustara, pero pues digo, fue la primera que se vino a la cabeza.
Sí, eso fue muy raro, ¿no?
Sí. ¿Game of Thrones no necesitaría como una película para que borre el mal sabor de boca?
Pero el problema es que Game of Thrones...
Tendría que ser una película que sucede después de la séptima temporada, cuando aún había algo que salvar.
O sea, como Dragon Ball Super, que sí. Omitió por completo a Dragon Ball GT.
Sí. No, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? De Game of Thrones a mí me serviría...
No haber perdido mi puto tiempo.
No, ni siquiera. De los únicos hilos medio abiertos buenos que dejaron, no sé, muéstrenme a Arya explorando el mundo.
¿Descubriendo América?
Sí, yo vería eso. Arya explorando, conociendo a los caníbales que hay en Sudamérica, ya.
Pues sí.
Esa película yo la vería. Voy a ir con esa porque no me ocurrió más.
Bueno, y ese fue nuestro capítulo de El Camino y Breaking Bad.
¿Cómo va el zorro? No me acordaba cuánto día va el zorro.
Pero no podemos irnos sin darle la internacionalmente famosa calificación de estúpido nerd a El Camino. Como película, pues no sé, puntúenla como quieran. Si quieren que sea como una película sola, porque es que Diego la vio solo como una película.
Sí, o sea, ustedes
la vamos a puntuar como la continuación de Breaking Bad. ¿Usted querrá apuntarla como una película aparte? No sé.
No, aquí sí, entonces, creo que aquí sí nos toca es...
Digan cómo la van a puntuar del 0 al 10, porque Diego ya hizo show en presunto, nos echó al agua. Del 0 al 10, Diego.
El agregado de esto va a salir rarísimo porque cada uno lo va a calificar muy distinto. Va a calificarla como película, pero también como... Digamos que esta película me hizo confirmar un poco el por qué me cuesta tanto ver Breaking Bad. A pesar de que yo sé, y no es que no le crea a la gente cuando me dice que es muy buena, yo les creo que es muy buena, yo les creo que es una serie increíble, pero el tema no me interesa, no me gusta el tema de las drogas. Para que una serie sobre criminales saliéndose con la suya o no saliéndose con la suya o lo que sea, me puede interesar es porque tiene que tener algún valor agregado a algo que en serio me llame la atención, y Breaking Bad no lo tiene. Entonces, entiendo que es muy buena y viendo el, te lo resumo, alcancé a emocionarme y todo, pero no soy capaz de sentarme a verla. Y viendo El Camino me pasó lo mismo. Yo, o sea, viendo la película yo decía, esta es una película que yo voluntariamente nunca me sentaría a ver. Más allá de eso, sí estoy de acuerdo en que es lenta, sí estoy de acuerdo en que es un poco demasiado larga, pero también estoy de acuerdo en que los diálogos son muy bien hechos. Ese tipo de escenas son muy interesantes, a pesar de que yo no conociera los personajes de antes ni nada, igual me parecieron interesantes. Yo siento que simplemente por ese hecho, y me duele decirlo porque suena que es mediocre, pero no es porque sea mediocre, sino por estas cosas anteriores que he dicho, yo creo que para mí pasa raspando y es un 7.
Don Boris, del 0 al 10, ¿cuántos caminos se lleva El Camino? ¿Cuántos Spark se lleva El Camino?
Paréntesis, dos datos inútiles. El man que hizo del vendedor de aspiradoras se murió el día que estrenaron la película.
¡Oh!
Sí, el man falleció.
Yo no necesito
saber. O desapareció.
Eso.
Le debía plata a gente.
Y el otro dato que yo había dicho al principio, que el único personaje que cambió dentro del canon de Breaking Bad es Lydia, la vieja de Madrigal, la que proveía de químicos a Walter. Walter se supone que la envenenó con stevia o algo así. En El Camino dicen que ella está gravemente herida, pues está muy grave en el hospital. Es posible que muera, pero aparentemente está vivo. Eso fue lo único personaje poco relevante. Bueno, en fin, maricadas. Listo. Retomando, El Camino. Diablos, es que Breaking Bad es mi serie favorita de la historia. Yo soy del bando que dice que es la mejor serie de televisión jamás producida. Entonces vienen a presentarme una historia que no complementa nada, que me cambia la visión que tenía de Jesse, que se caga mucho de la mitología que quedó al final de la serie. No necesitamos que nos explicaran más, es que ni siquiera nos explicaron nada, sino que vinieron a sacarnos plata. Entonces me dio rabia. La película está bien hecha, porque pues tiene la estética y la calidad de Breaking Bad a nivel audiovisual, pero no a nivel de historia. Para mí no pasa. Y le pongo... estuvo cerca de pasar, 6.5.
Ok, para mí es una película que sobra. Lo digo yo que vio 6 Sharknados. Y la 6 sobra.
¡Qué gonor!
Y soy capaz de decir que la 6 sobra.
O sea, usted está diciendo que El Camino es el Sharknado 6 de Breaking
Bad.
Usted
dice que la 6...
¡Exactamente!
Usted dice que la 6 sobra. Diciendo. Yo digo de Sharknado que de la 1 en adelante sobran. Okay. Más o menos.
No, ahí está, la 2. Yo voy a decir que de la 2, solo porque se necesita que el Sharknado exista.
Bueno, sí.
Pero una...
y eso.
No 6.
Y más cortica.
Entonces es el Sharknado 6 de Breaking Bad. Me dormí una vez conscientemente, que creo que es peor. Como ya dije, la tuve que ver en dos pedazos. Y siento que no me dio nada nuevo a un final que ya me había dejado muy feliz y muy satisfecho. Entonces para mí, más bien, en vez de darme algo nuevo, me arruinó algo que ya tenía bien. Así que para mí no pasa y yo le pongo 5.
Juan Dapo dice eso porque le pusieron un meme que decía que él para todo era chévere y todo era una chimba.
Y para mí todo es chévere, es una chimba. ¿Cómo putas no lo logró?
Es verdad, es verdad.
O sea, yo vi 6 Sharknados. ¿Cómo esto? Entonces sí, para mí no pasa y le voy a poner la mitad. Porque pues está bien hecha, siento que es bien coherente con lo que era Breaking Bad. Pero más allá creo que me dañó un final chévere de ver a Jesse pegándole al camino muy feliz para ahora acordarme que se va tranquilo viendo a su novia drogadicta en un carro mientras va hacia Alaska. Entonces 7, 6, 5 y 5 para El Camino. Recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como @EstúpidoNerd, Twitter como @EstúpidoRayalPisoNerd. Estamos en todas las plataformas de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube, para que nos dejen comentarios, reviews y todo. Y nos recomienden con sus amigos o enemigos, si no les gusta el podcast, que vamos a presentarnos en vivo el 26 de octubre en el Colombo Americano Sede Centro en Bogotá a las 4:30 de la tarde. Igual estén pendientes de las redes y que tenemos un Patreon. En patreon.com/EstúpidoNerd pueden apoyarnos, no solo escuchándonos, para pues poder seguir pagando Netflix y que nos siga dando este tipo de películas. Porque ¿qué más? ¿Qué más hacemos?
Claro, porque nunca nos ha dado nada bueno.
Y pues sin más, muchas gracias, Diego.
De nada.
Muchas gracias, Boris.
Mucho gusto.
Yo soy Juan Dapo y adiós, estúpidos nerds.